A 11 años de los trágicos sucesos que terminaron con la fallida experiencia de la Alianza, llevándose puesto al presidente de la Rúa, a todo su gobierno, y en una semana a muchos candidatos a sucederlo, que iban desmoronándose incluso, sin exageración alguna, a la desaparición como entidad, como país y como proyecto. Sin olvidarnos a los convidados de siempre, gente del pueblo, que perdieron lo más preciado, su vida. Recordarlos mínimamente es la tarea de todos.
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Soy Carlos Prado con mi amigo y co-conductor Daniel Cholaquian, Lucía en producción y musicalización, Gustavo Hoffman en operación técnica. Hacemos Bajo el Volcán siempre desde FM La Tribu. ¿Cómo estás, Daniel?
Bien, ¿cómo vamos?
Bien, viejo, bien.
¿Qué le traje?
La semana pasada, cuando escuchábamos en las voces de la semana a Charlie García, yo dije, ¿cómo no tenemos a Charlie en nuestras cortinas? Y este es sin duda un disco bisagra. Entre los discos bisagra que tiene Charlie, tiene tres o cuatro discos que son bisagra, no tengo dudas, que La Hija de la Lágrima, de eso se trata, las cortinas del programa de hoy. La Hija de la Lágrima, que se editó en 1994, fue un disco bisagra. Cuando compramos ese disco, los que lo compramos en ese momento, y lo pusimos, para nuestra sorpresa nos encontramos con algo que no tenía mucho que ver con el Charlie que estábamos acostumbrados a escuchar. Aparecía un Charlie completamente nuevo. Este Charlie de los distintos planos, de la aparición de mucha más máquina, de mucha más mucha menos melodía, mucha menos letras a las cuales nos habíamos acostumbrado, y aparecía un Charlie más innovador. Sin duda que Charlie de La Hija de la Lágrima luego va siendo el que recorre la segunda mitad de la década del 90 y especialmente toda la primera década del siglo XXI. Bueno, como es además uno de los discos que más, sino el que más temas instrumentales de Charlie tiene, aprovechamos para que las cortinas de hoy sean de Charlie García. Bienvenido. Y La Hija de la Lágrima.
Sabemos que se pueden comunicar, lo recuerdo, a nuestro mail programa@bajoelvolcan.com.ar, nuestra página es www.bajoelvolcan.com.ar y en Facebook por Bajo el Volcán.
Así nos pueden encontrar como Bajo el Volcán. Hoy tenemos unas voces, no sé, yo casi diría que escuálidas.
Si uno se deja llevar por lo que dice la prensa o por lo que muchas veces es la narrativa general sobre estas instituciones multilaterales, uno creería que la OMC es el paladín del libre comercio y lo que busca hacer es liberalizar los mercados de todos los países del mundo de una manera equivalente. Y en realidad la OMC es algo bastante diferente a eso. Es una organización que nace en el año 1994, empieza a funcionar en el año 1995 y que es una heredera del GATT. No es una organización de libre mercado, sino es una organización que administra el comercio en favor de los intereses de los países desarrollados.
Bajo el volcán.
Yo le pido disculpas, a nadie le gusta, y sobre todo estos momentos que todo aumenta por la inflación. Pero justamente, tenemos un 25% de inflación. Esa inflación se aplica a todos los salarios, se aplica a todas las prestaciones, a las viandas de las escuelas, al combustible de las ambulancias, todo aumenta. Y además, Joaquín, todos tenemos que ir llevando o convergiendo a pagar del orden del 1% del valor de nuestra propiedad, que es lo que se paga en todas partes del mundo como mínimo.
Nosotros hemos enviado un proyecto que tiene en cuenta un compromiso que tenemos, que es mejorarle la calidad del servicio a la gente que vive o trabaja en la Ciudad de Buenos Aires. Es 1 millón de personas por día. Y bueno, para eso necesitamos ese instrumento, como lo hemos dicho al principio, si no, no va a haber traspaso. y no nos podemos hacer los distraídos. Acá ha habido más de 30 días de paro en el año 2012. Eso no existe en ningún servicio de subterráneos en el mundo entero. Entonces eso lo estamos pidiendo. Y no hay traspaso. Nosotros no podemos aceptar ningún servicio nuevo en la ciudad sin la aprobación de la legislatura.
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad. Por los bordes de la realidad.
La primera voz que escuchábamos era, no era de esta semana en términos reales, era de comienzo de este año, abril de este año, era de Cecilia Naón, la nueva embajadora argentina de Estados Unidos, simplemente para trazar un perfil de alguien que la gente no conoce, que se enteraron pocos o muchos, no lo sé, sobre que hay una nueva embajadora argentina en Estados Unidos. Bueno, es esta señora, Cecilia Naón, que es economista y que viene de la Cancillería de ocuparse de las relaciones comerciales internacionales. Así que era eso. Y luego el nunca bien ponderado jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, que nunca es responsable de nada. Digo, yo voy a decir algo que me parece que puede sonar violento.
Dígalo.
Si uno gobierna y toma medidas de gobierno, no puede pedir disculpas. No puede pedir disculpas porque quiere decir que no toma una medida apropiada, acertada. Si uno está convencido que la medida de gobierno que toma es la que corresponde, es apropiada, impacta en los sectores, en cada uno de los sectores sociales como tiene que impactar, siendo como en este caso una medida económica, y además es beneficiosa para la mayoría de los sectores populares, entonces uno no va a pedir disculpas. Siempre disculpas porque ni siquiera está convencido de lo que hizo. Y porque además no quiere hacerse cargo de lo que hace. Correlato con la decisión de si no me votan lo que yo pido, no me hago cargo del subte. ¿Cómo se hace política? Hace una semana yo pensé que Mauricio Macri había empezado a entender cómo era esto de hacer política. Que había empezado a comprender que efectivamente hacer política es negociar. Y empezar a trabajar, a ver cómo se hacía cargo del subte, algo que resulta políticamente inevitable, consiguiendo algunas concesiones por parte del gobierno nacional, especialmente por parte del Frente para la Victoria, para llevar a cabo la gestión del subte en los términos que él cree que tiene que corresponder. Ahora, resulta que es a todo o nada.
Está dando éxito esa política.
Bueno,
tiene cobertura mediática, fundamentalmente eso, ¿no? Y está impresentable de alguna manera. Es probable que devuelva el tema de los subtes para el gobierno nacional. Mientras tanto, vos viajás en subte como yo.
Yo viajo todos los días en subte, ¿sí?
Nada bien.
No, no, la verdad, pero seamos claros, impresiona nuevamente, y lo dijimos en este programa, y a mí a veces me preocupa ser reiterativo, pero lo cierto es que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sigue poniendo los problemas en otro lugar. Si uno puede decir, yo para preparar las voces escucho casi todos los reportajes que se dan y me paso escuchando radio y me encuentro con que cuando le preguntan sobre las inundaciones la semana pasada, la responsable del gobierno nacional, porque no termina de permitirle firmar un acuerdo para que se les conceda un crédito de 1.000 millones de pesos para llevar a cabo el entubamiento del arroyo Vega, que es el que corre por la zona de Blanco Encalada, donde está la inundación general. Ahora, mientras tanto, ¿qué hacemos? Porque supongamos que el gobierno le firma este acuerdo. La obra no se va a hacer en 15 minutos.
No, es larga.
Entonces, ¿cómo se gestiona la crisis del agua en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo se gestiona? ¿Qué hace el gobierno para gestionar esta crisis? Pregunta elemental. ¿Qué asesoramiento y qué herramientas le da a los comerciantes y los vecinos de la calle Blanco Encalada a propósito de cómo manejar sus propiedades, cómo manejar los negocios, cómo manejar los locales. Se les da un asesoramiento, se les da herramientas, es decir, conviene que hagan para parar el agua, hagan esto o hagan aquello. Se hace una campaña en los días que hay previsión de este tipo de tormentas, que la gente no estacione los autos para que no les salgan flotando por la calle. No, no hace nada. Entonces, es a todo o nada. Siempre es lo mismo. Y la culpa entonces termina siendo del otro. Esto me parece que es algo que finalmente en algún momento va a estallar en la ciudad de Buenos Aires. Hay que ver hasta dónde el gobierno nacional va a forzar las contradicciones de Macri con su ciudad. Yo creo que no lo va a hacer. Creo que no lo va a hacer.
Algún acuerdo hay por ahí dando vuelta.
Y me parece que estamos ante un problema serio de ingobernabilidad de la ciudad de Buenos Aires, que se puede hacer muy grave para 2013, que ya se nos viene. Nosotros grabamos mientras Moyano está marchando en la Plaza de Mayo. ¿Qué viste vos de la marcha?
No, vi una cantidad importante de presencia de los sindicatos que convocaban, fundamentalmente el sindicato de camioneros y sectores de la izquierda también, que venían por Diagonal Norte, el MST, el Partido Obrero, la Corriente Clasista y Combativa. No sé en número porque, bueno, no puedo aventurar. Nosotros, debido a esto, hicieron salir antes a la gente. Y no te puedo precisar la cantidad, pero me parece muy lejos de la última presencia del oficialismo, con la presidenta hablando en Plaza de Mayo, ¿no? Ni ahí, o sea, calculo que ni el 10%.
Bueno, mañana seguramente, quienes nos estén escuchando, hoy a la mañana habrán leído en los diarios seguramente cuánta gente hubo. Estarán las discusiones si fueron 5.000 o si fueron 40.000. No creo que pueda pasar de eso.
Vos sabés que hace 11 años uno deambulaba por ahí y lamentablemente había gente muerta en la calle. Fíjate que ahora los reclamos están y se tienen que hacer y me parece que falta mucho, ¿no? Pero movilizarse por el tema del mínimo no imponible es una lectura optimista de la realidad.
Bueno, no está mal ser optimista. Vamos a la agenda porteña.
Bajo el volcán, Buenos Aires arde. Agenda porteña.
Lo que estamos escuchando es Carenautas. Carenautas es un ensamble musical que yo tuve la oportunidad de conocer hace poco. Son unos chicos que son de zona norte, tocan por ahí por el barrio y este sábado 22 de diciembre...
Los dos, mira, Gustavo Hoffman y yo estamos pensando mismo, unos conchetitos de zona norte.
Bueno, vos decís lo que quieras. Vos también sos un conchetito de zona norte para el caso.
Yo soy un extrapolado, vos sos de zona norte.
Este es un extrapolado, está bien. Van a estar festejando su primer disco, Recreo, en La Oreja Negra. Es a las 9 de la noche en Uriarte 1271. Las entradas están a 30 pesos anticipadas y 40 pesos en puerta.
Es un ensamble de instrumentos clásicos, ¿no?
Es excelente.
Que toca música clásica. Yo estuve viendo en YouTube unos
videos. De hecho, lo usamos ahora de paso otro tiro que se presenta este viernes a las 21 horas en Matienzo. Nuestra segunda función en el ciclo de Big Bang, un informe sobre una investigación inconclusa. Y bueno, si van a ver la obra van a ver que tiene como algunas cosas de misterio y matices muy extraños, y ensayamos sobre la música de los Carenautas, o sea, viendo qué nos pasaba con la música de los Carenautas. Y la verdad es que los discos son increíbles, o sea.
Le quiero resaltar que sí vale la pena ir el próximo viernes a las 21 horas a Matienzo a ver este ciclo Big Bang, que finaliza el viernes.
Termina el viernes por ahora.
Hablamos con Cristian Cardoso la semana pasada, lo recuerdo. Y ayer fue una presentación.
Lucía
actuó protagonizando una de las tres pequeñas piezas que se presentan. Y el próximo viernes 21 lo va a hacer nuevamente.
Con Clemente y Cutró compartimos el viernes. Y las obras de Clemente y Cutró son muy buenas. Así bueno, que en serio hay que ir a verlo.
La noche más corta, la noche más corta va a ser la noche del próximo 21 de diciembre. Ustedes salen del Matienzo, se toman el 152, se bajan en Santa Fe y 9 de julio, caminan 3 cuadras hasta Córdoba, van a la Alianza Francesa y pueden presenciar allí esta noche más corta, que es la fiesta internacional del cortometraje, que el viernes va a terminar a las 2 de la mañana, ya sobre la madrugada del sábado. Se van a ver una gran cantidad de cortos franceses, que realmente yo estuve viendo algunos y son muy, pero muy interesantes. La entrada es libre y gratuita. La Alianza Francesa queda en Córdoba 946 y el viernes 21 de diciembre, desde las 19:30 hasta las 2 de la mañana, va a haber una muy, muy buena programación de cortometrajes seleccionados que recorren distintos caminos. Vi por allí uno, como estamos escuchando aquí, la un poco la banda de sonido de Pink Cowboy Boots, que tiene ahí un poco de música country, y la verdad que está muy bueno. Entonces, la noche más corta, Alianza Francesa. Si quieren saber más, www.alianzafrancesa.org.ar.
A propósito de las noches de las librerías, importantísima la cantidad de gente, las ventas. Vos sabés que tengo un amigo, una familia amiga que es dueña de una librería importante en Corrientes y Uruguay, multitudinario. Te comento, a ver, decime, ¿cuál fue el libro más vendido para vos, Daniel? ¿Alguno de Balzac? ¿Alguno de Álvaro Vos?
No, seguramente uno podría pensar en alguno de qué sé yo, los ayuda, de estos autoayudas.
Estuviste cerca, el libro más vendido, lejos, el de Luis Ventura.
Ah, bueno, o sea que, ¿cómo estamos
hoy? Muchachos, la noche de librería.
Bueno, la noche de librería da para todo, uno creía que la gente iba a leer el libro de Luis Ventura. ¿Será que todos tienen miedo de estar allí?
Respecto a la música que estamos escuchando, el 21 de diciembre tocan gratis Los Tipitos en el anfiteatro del Parque Centenario a las 18:30 horas en el cierre de Bandas por Barrios. Se van a presentar junto a bandas participantes del programa. La iniciativa está dirigida a grupos y músicos emergentes de todos los estilos para que puedan presentarse en shows en vivo y gratis en distintos espacios culturales de la ciudad y sean parte de las fechas más importantes de la escena cultural porteña. Van a tocar bandas como Trampolins, Nota al Pie y algunos grupos seleccionados del circuito de Bandas por Barrios. También van a estar, bueno, cerrando Los Heladeros del Tiempo y, como dijimos, Los Tipitos.
Que es lo que estamos escuchando, ¿no?
Claro,
exactamente. Quiero meter un cortito, ¿puede ser? Gustavo Sala, este jueves, hoy, va a inaugurar una exposición. O sea, a partir de hoy se inaugura una exposición a las 8 de la noche. Dentro de una hora después, cuando termina, una hora después que terminamos nosotros, inaugura una exposición de sus dibujos. Gustavo Sala publicó en Rolling Stone, en Fierro, en Barcelona, en Orsay, en El Jueves de España, pero todos lo conocemos por Bife Angosto, su historieta en el suplemento No de Página 12. Excelente dibujante marplatense, Gustavo Sala. Entonces, hoy a las 20 en el bar Orsay del barrio de San Telmo, allí en Humberto Primo 471, va a inaugurar una exposición de sus dibujos.
Noticias desde el más allá, internacionales en Bajo el Volcán.
La inefable condolecha Rice funcionario del gobierno
bajo el volcán.
Bueno, nuevamente tenemos la posibilidad del diálogo telefónico con nuestro columnista en política internacional, Pedro Brieger, a quien saludamos. ¿Cómo andas, Pedro?
Muy bien, como siempre.
Queremos saber un poquito tu mirada sobre Venezuela.
Sí, elecciones regionales muy interesantes porque la oposición, derrotada por 11 puntos en las elecciones nacionales del 7 de octubre, fue derrotada por una diferencia de 13 puntos en las elecciones, que es muy importante. En segundo lugar, porque yo creo que la oposición quedó desconcertada con el anuncio de la enfermedad de Chávez. No supieron cómo reubicarse, pensaban que esto les daría un impulso a ellos, que Chávez iba a morir o renunciar, o vamos a saber qué, que iban a tener que convocar inmediatamente elecciones, y que esto les iba a servir a ellos, especialmente la candidatura de Capriles, para ganar. Como estaban también convencidos de que las elecciones regionales las ganaban, o por lo menos en algunos estados importantes, con el argumento de que no es lo mismo la elección presidencial que la elección regional, cosa que es cierto, y que iban a castigar al chavismo por la corrupción y las malas gestiones en muchas regiones, cosa que también sucede, ellos pensaban que un gran triunfo les iba a dar un espaldarazo para una elección presidencial a corto término, y se equivocaron otra vez. De los 23 estados de Venezuela, la oposición ganó en apenas 3, de los cuales 2, Lara y Miranda, si bien ganaron las gobernaciones, no tienen ni siquiera la mayoría en el Consejo Legislativo. Esto quiere decir que el único lugar donde ganaron la elección a gobernador y al Consejo Legislativo es Bolívar, en un solo estado de 23 estados. Esto realmente es muy fuerte. Cuando uno mira el mapa de Venezuela, esta imagen del rojo rojito, como dicen los chavistas, es muy fuerte.
Sí, se veía en los diarios, el lunes a la mañana se veía en los diarios venezolanos ese mapa entre rojo y azul según quien había ganado las gobernaciones, y era realmente muy impresionante ver ese gran manchón rojo allí en el mapa de Venezuela. ¿Vos crees, Pedro, que esta elección, este triunfo importante del chavismo, va a permitir que esta enfermedad y las cuestiones legales que se suceden a propósito de esta enfermedad sean manejadas con más laxitud por parte del gobierno, o la oposición va a forzar alguna situación que obligue a tomar otro tipo de decisiones? Porque hablan de postergar la asunción.
Lo que pasa es que la oposición ha sido doblemente derrotada y se encuentra en una situación muy incómoda, porque hay que recordar que vienen de esta falsa creencia de que iban a ganar las presidenciales y de que iban a tener un muy buen resultado y que iban a golpear al chavismo en las regionales, y no sucedió ninguna de las dos cosas. A ver, cualquier persona con dos dedos de frente y un análisis mínimamente objetivo se da cuenta que si de acá a muy corto plazo hay elecciones, el chavismo arrasa.
Claro, no
le con el candidato que fuere.
Claro, ni siquiera a la oposición le convendría intentar forzar la constitución para obligar a llamar elecciones ni nada por el estilo.
Y es lo que yo diría, que conviene que el chavismo se desgaste, que aparezcan las diferencias internas, que Maduro no pueda gobernar, que aparezcan diferencias con los militares. O sea, apostaría a eso, porque pensar en una elección a corto plazo después de esta contundente derrota del domingo casi sería un suicidio, y además tendrían que sacar a Capriles de la gobernación. O sea, tendría que abandonar el cargo para el cual fue electo este domingo y lanzarse de lleno a corto plazo a través de una campaña electoral, y quedaría mal parado. Habría que convocar, me imagino, elecciones en Miranda, no sé, tal vez pueda asumir el vice Miranda, no sé cómo es la legislación venezolana respecto de las gobernaciones, tal vez cada una tenga una legislación diferente. Y además, un detalle importante, y es que perdieron Zulia. Zulia es el estado más poblado, está la ciudad de Maracaibo, está el lago de Maracaibo, hay petróleo, es el estado más rico de Venezuela, que puede contribuir desde el punto de vista del dinero a una campaña electoral. Entonces, ahora la oposición se queda también sin la posibilidad de utilizar la fuente de dinero que te da gobernar diversos estados, que todos sabemos que se hace, que todos los políticos que están en la oposición denuncian siempre a los gobiernos de usar los recursos del Estado. Yo no conozco ningún caso en el mundo, tal vez los haya, yo no los conozca, pero yo no conozco ninguno donde no se utilice los recursos del Estado en la campaña electoral. El mismo Barack Obama, cuando hace campaña, viaja con el avión del Estado, no viaja con avión privado.
Obviamente.
Entonces, la oposición también ha utilizado recursos de las diversas gobernaciones, porque tampoco estamos hablando de una oposición que es sumamente rica, que tiene dinero para tirar por el techo. Viene de gastar mucho dinero en una campaña, en dos campañas electorales, y por más que tienen recursos de los Estados Unidos, tienen enfrente la maquinaria del Estado. Entonces, realmente el panorama para la oposición es dantesco.
Y por último, ¿qué pasó con las repercusiones internacionales de esto? Porque lo cierto es que cuando fueron las presidenciales, los medios, los gobiernos, todas las agencias oficiales y no oficiales del mundo estaban mirando lo que pasaba con las elecciones. Ganó Chávez, ganó con un margen importante. Viene la enfermedad, otra vez se posan los ojos sobre esto y gana abrumadoramente el oficialismo. ¿Qué repercusiones tuvo en el resto del mundo?
Mira, yo te diría que hay dos diarios que marcan tendencia al respecto, La Nación de la Argentina y El Mercurio de Chile, que resaltaron el triunfo de Capriles en Miranda, frente a un gobierno que consigue 20 de 23 estados, resaltan que Capriles ganó. Creo que esta es la tendencia, siempre a reforzar aquello que es opositor al gobierno de Chávez. Bueno, se ha visto que no les ha servido de mucho esta construcción mediática.
Pedro Brigue, gracias por el aporte, como siempre, viejo.
Un abrazo grande para ustedes.
Hasta el jueves.
Ya. Al trabajo.
A la escuela.
A lo de mi novio.
A lo de la chica que me gusta.
A la facu.
A la cancha.
A pasear.
A donde sea que quieras ir, anda en bici. Lanzamos un crédito que está al alcance de todos. Acércate a un Banco Ciudad. Tené tu bici desde 20 pesos por mes hasta en 50 cuotas sin interés y entrá a la Bicisenda. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. El ejemplo mencionado corresponde para un préstamo de 1.000 pesos en un plazo de 50 meses a tasa de interés variable, tasa nominal anual 0%, tasa efectiva anual 0%, costo financiero total 0%, sujeto a evaluación crediticia.
¿Cómo hace? ¿Cómo hace? Y bueno, yo le decía, pero escúchame, si vos sabes escribir un artículo de 60 líneas o 90 líneas, un libro es lo mismo. En lugar de 60, ponle de 5.000. ¿Qué diferencia hay? Yo no la entiendo. Y sin embargo, en todo periodista hay alguien que quiere, que el libro está siempre adentro, ¿no?
Si a Álvaro a vos no le molesta, la entrevista empezó con este último párrafo que dijo, no, antes de empezarla, porque fue, estábamos grabando y lo vamos a aprovechar.
Estábamos,
fue muy bonito.
Estábamos conversando. Sí.
Quedó en la conversación. No fue a propósito. Quedó y me parece muy bonito empezar así la entrevista,
sí, sí.
Porque estamos acompañados por Álvaro Voss, que en esta ocasión, ocasionalmente está porque se reeditó Restos Humanos, una novela policial que él publicó en 1994, pero que nos contaba había escrito mucho antes. Es una novela a propósito de un asesinato real ocurrido en febrero de 1955. Alicia Metíger fue asesinada por Jorge Eduardo Burgos, su novio, su amante, y luego descuartizada. Y los trozos de su cuerpo fueron dejados en distintos lugares entre el conurbano y la ciudad de Buenos Aires. A propósito de este episodio tan traumático, lo que teje a vos es una novela que, aparte del clásico policial negro, podríamos decir de la década del 40 al 50, ese policial que tiene un protagonista allí, en este caso un comisario, un detective y un caso, y uno sabe que no se resume a resolverlo por la deducción, sino que se resuelve en el camino, en esos oscuros fangales de la ciudad, ¿no? Y ahí es donde está. Pero aparece, sin embargo, una cosa muy mágica, que son aquellos sueños de este quien puede ser, el que uno supone que puede ser en algún momento Jorge Burgos, porque él tampoco aclara, y otra historia también de una trama policial donde se mezcla el equipo de la academia tricampeón de la década del 50 con María Schell, una actriz francesa y muy famosa, en una trama muy, muy, muy particular que tiene algo de policía, algo de cómic. No sé si lo reduje bien, pero es un libro...
Perfecto, una síntesis muy hermosa, muy bien hecha, así que no la hubiera podido hacer yo.
un muy buen policial, para quienes somos fanáticos de los policiales como yo, la verdad que Restos Humanos es un gran libro. Muchas gracias a vos por estar aquí. Y bueno, a propósito, hablábamos antes un poco de esta novela de Restos Humanos y por qué se reedita y qué siente usted cuando se reedita esta novela.
Bueno, siempre es lindo reeditar una novela, un libro cualquiera, porque quiere decir que el libro se mantiene vivo, de manera de que es como salir con una vieja amiga o un antiguo amigo, diríamos, ¿no? Que uno tiene el placer del encuentro, pero también cierta tranquilidad, diríamos, que no se tiene, que el escritor no la tiene cuando lanza algo nuevo. Claro. Porque entonces, bueno, el compromiso es mucho, mucho mayor. Claro. Así que, bueno, contentísimo, sí, de que salga de nuevo este viejo amigo Burgos, Jorge Eduardo Burgos, al cual yo conocí como un chico, porque la novela es muy autobiográfica, ese personaje de ese chico, que observa y va testimoniando los espeluznantes episodios del crimen, soy yo mismo, porque yo conocí, como todos los argentinos, siendo chico, este caso, por los diarios vespertinos que traía mi padre, La Crítica y La Razón.
La Razón, me
acuerdo. ¿No? Y bueno, y viví la psicosis que produjo el caso Burgos. Porque este caso ha quedado en la historia del crimen en la Argentina. Es un caso estudiado por los criminólogos y los historiadores de derecho procesal y derecho criminal y penal, por varias características que tiene. Pero para el público general era también un mito, ¿no? Porque un día apareció los brazos, otro día aparecieron las piernas, otro día apareció el tronco en distintos lugares de la ciudad. Y la prensa, los diarios, sobre todo los vespertinos, que había bastantes, había muchos, estaba Noticias Gráficas, La Razón, Crítica, informaban con títulos espeluznantes. Además estaban las revistas de crímenes, como Ahora.
Claro.
Bueno, la cuestión es que yo como un chico, y como mucha gente, porque a mi alrededor... donde yo vivía, en un barrio cualquiera de la ciudad, todo el mundo hablaba de eso, ¿no? E incluso se tejían hipótesis terribles. Algunos pensaban de que era una mafia, un grupo de asesinos que mataba a mujeres, ¿no? Y se produjo una psicosis en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, todo eso...
Hablaba a vos de los diarios y hablaba de la ciudad. Cuando dijo, yo era un chico en un barrio cualquiera, y esta idea del barrio cualquiera aparece, Buenos Aires es particularmente protagonista en esta novela, y la idea del barrio, de los sujetos de los barrios y de lo que podía ser una crónica social aparece en esta novela de un modo muy particular, porque de hecho cruzan, ¿no?, todos los personajes, sí, y todos los lugares.
Claro, transcurre en Barracas, porque el crimen se cometió en la avenida Montes de Oca 180, en un edificio de departamentos. Ahí vivía la familia Burgos, y Alcira Metiger, la víctima, había sido sirvienta de la familia, y comenzaron una relación con este buen hombre Burgos, que era un hombre culto. Era soltero, tenía 39 años más o menos, un solterón, diríamos, tiraba para solterón.
Ah, para esa época.
Y bueno, tuvieron una relación y después ella lo dejó, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí también se daba otra dimensión que a mí me interesó mucho, me apasionó, me fascinó en su momento, que era la política, ¿no? Porque esto transcurría en 1955, en los meses anteriores al golpe de Estado que derrocó a Perón, donde el antiperonismo ganaba la calle, había un clima de enfrentamiento en la sociedad. Entonces el crimen de Burgos increíblemente simbolizaba un poco esa división, porque la víctima era una morocha del interior, era una chica de Córdoba, Alcira Metiger, y el asesino, su amante, era un joven de clase media porteña, ¿no? La sociedad se dividió en dos bandos. Estaban quienes decían, Burgos es un pobre infeliz, un buen muchacho que lo manipuló esta bruja, ¿no? Los defensores. Claro, claro. Y otros decían, él es un degenerado, un perverso, está clarísimo, porque además de matarla, la cortó, y bueno, es un asesino, pero es un monstruo. Y un poco había ahí como un latente, ¿no? Y de pronto, durante febrero, marzo, abril, mayo, ¿no? Toda la sociedad estuvo pendiente de este caso, hasta que en junio cayeron las bombas, el 16 de junio, y ya, y el caso Burgos ahí se olvidó. Claro. Empezó los terribles meses de junio a septiembre del 55.
Uno no podría, yo lo había dejado para luego, pero digo, uno no puede negar que la política está presente en Restos Humanos como telón de fondo. En este sentido, como dice usted, y aparte porque los personajes, ¿no? Aparece la fábrica, aparecen las chicas que pueden trabajar en la fábrica, claro. Aparece las vacaciones, el irse los negritos a Mar del Plata, de algún modo.
Sí. Aparece, claro, todo eso, porque Burgos fue detenido cuando se escapaba a Mar del Plata, ¿no? Sí, en la novela no hay política. No. Es una historia humana, una historia de una pareja, de un amor, podría ser de dos solitarios en la Buenos Aires, y también es una historia de crimen. Y de una investigación y una trama. Pero creo que flota.
Claro, eso lo sé. Rescatando un poco el Buenos Aires que habla Daniel, es un Buenos Aires que transcurrió, vivió, se ocultó Eichmann.
Sí.
Transcurrió y vivió Natalio Botana, nada menos. Sí, ¿cómo fue entrarle a
Botana
esos personajes?
Botana ya había muerto en el 42.
Claro.
Sí, 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 sí. Bueno, son personajes muy distintos. No sé, lo único que los liga es que yo escribí, claro, libros sobre ellos, ¿no? Pero, bueno, Eichmann, por ejemplo, había llegado en el 50, de manera que Eichmann estaba en ese Buenos Aires, estaba ahí, no sé qué pensaría. No sé, Botana ya había muerto hacía mucho y su diario ya era como una especie de fantasma, ¿no? Su último suspiro lo exhaló en 1961. Pero en 1955 ya crítica. Igual se leía, ¿no?
Estamos hablando de vespertinos que tenían una tirada mayor a lo que por ahí se vende.
Claro,
pero más de 300.000 ejemplares.
Claro, ¿sabes? Y mucho más. Llegó en el 1939, crítica llegó a vender 890.000 ejemplares en un país que tenía, no llegaba a 14 millones de. 890.000 el 1 de septiembre. El 39, ¿no? Cuando estalló la guerra, creo.
Escuchamos un tema y seguimos hablando con Álvaro Voss, escritor de Restos Humanos, esta novela que acaba de reeditar la editorial del Nuevo Extremo. Thank you. Bueno, seguimos entonces dialogando con Álvaro Vos, escritor de Restos Humanos, entre muchos otros libros, vamos a decirlo, porque desde 1984 que publicó La Columna Vertebral, viene publicando sostenidamente libros. Hay algunos, yo conocía a Vos, más allá de haberlo leído en Humor y en El Periodista, con un libro que a mí me, voy a decirlo sinceramente, me abrió la cabeza para muchas cosas, que fue El Poder Carnívoro. 1985, yo era un reciente estudiante de cine, y empezar a encontrar cómo alguien era capaz de decodificar, a propósito de las imágenes, sentidos, significados, y empezar a estructurar lo que había pasado con la dictadura militar a partir de la potencia de las imágenes, para mí, como estudiante de cine en ese momento, fue un libro que, la verdad, fue muy clave.
Bueno, te agradezco mucho lo que decís, para los lectores que no lo han visto, porque está agotado hace mucho. Sí. El Poder Carnívoro eran unos artículos que yo había publicado en mi exilio en Barcelona, en una revista legendaria que se llamó El Viejo Topo. Claro. El Viejo Topo, una revista libertaria de Barcelona. Y era un estudio de las fisonomías de los dictadores, de los miembros de la junta. Entonces yo juntaba en mis ocios de exiliado en Barcelona, eran ocios transpirados, porque tenía que trabajar mucho para ganarme la vida. Yo leía, como todos los que estábamos allá, miles de argentinos que estábamos, leíamos obsesivamente la prensa que llegaba de Buenos Aires. Y recortaba yo todo, y tenía. Entonces se me ocurrió hacer un estudio fisionómico, ¿no?, de las caras de Videla, Viola, etcétera.
Interesante. Sí, un gran libro. El Poder Carnívoro creo que fue muy, muy importante para muchos, aparte porque en 85 recién empezábamos a leer sobre la dictadura, y en general leíamos una cosa mucho más de lo inmediato, esto que era necesario, obviamente. Leer El Poder Carnívoro era un libro que nos permitía pensar cómo se estructuraba el poder desde otro lugar, incluso más allá de lo inmediato, y la verdad que un libro de mucho valor. Pero bueno, además del Poder Carnívoro, De Mala Muerte en 86, Restos Humanos en el 91, Merece que lo sueñes en el 94, que fue premio Alcalá de Henares, El Simulacro, premio Jaén de Novela en el 94, Delitos Ejemplares, Al Pie de la Letra, Guía Literaria de Buenos Aires, que reeditó Alfaguara, ese es el 2000, lo reeditó Alfaguara, ampliado, ¿no?
El año pasado ampliado.
Ampliado, sí,
¿no? Es una guía literaria sobre Buenos Aires y sus escritores.
Y El Crimen de Clorinda Zaracán, Cautivo, El Mural Argentino de Siqueiros, La Baraja 13, Cinco Balas para Augusto Bandor, Eichmann Argentina y Criminal Tango, el último, de 2010. En 2004 obtuvo el premio Conex como autor de las biografías de Natalia Botana, Maciano Fernández y Zulk Solar.
Tengo entendido, en 1982, el premio Casa de las Américas en Cuba.
Sí, fui finalista allí, sí. Sí. Fui finalista con mi libro De Mala Muerte, unos cuentos que yo escribí en España. Unos cuentos sobre la ciudad como escenario de la violencia.
Sí. ¿La ciudad entonces siempre presente?
Ah, siempre, sí. Sí, bueno, soy porteño, ¿qué voy a hacer? No conozco otra, de manera que... Y tuve esa gran ventaja, en su momento me hizo llorar mucho, de poder pensar la ciudad de afuera. Es muy importante eso. Claro. Pensar Buenos Aires lejos.
Desde la distancia.
Sí, porque la perspectiva muchas veces ayuda.
Yo le decía al comienzo, antes, cuando hablamos antes de salir al aire, que a mí me parecía que Restos Humanos era una novela moderna, ya pensándola en el 91, y usted me contó que la escribió mucho antes. Esta cosa de los narradores que no... el narrador que nunca está, el narrador que se corre todo el tiempo, se escapa, es una voz que va cambiando y uno nunca sabe quién es el que está hablando. ¿Cómo fue que llegó a construirla desde ahí, la novela? ¿Pura intuición o había una
pensamiento? No, una novela por intuición, sí y no. ¿Por qué uno escribe una novela? Es una pregunta imposible de responder, salvo sometiéndose a una especie de psicoanálisis o escribiendo una autobiografía. Es un impulso contar una historia, porque es esta historia especialmente me quedó grabada, es cierto. Siempre le vi ahí una resonancia, ahí entramos en el psicoanálisis. Ahora, literariamente, bueno, soy un lector del género policial. Yo me formé en el kiosco, con el séptimo círculo, pistas, rastros. Esa fue mi verdadera Chandler universidad. Claro, todo eso que venía primero vino a los kioscos, claro, populares, claro, ¿no? Después pasó a la alta literatura, empezaron a hacerse teorías sobre. Pero en los años 50 esa literatura venía, por ejemplo, en mi casa se leía una revista llamada Leoplan, claro, y sí, cada semana salía Leoplan con un cuento de Rodolfo Walsh, un cuento de Jorge Luis Borges, un cuento de Chesterton, de William Irish, y de Chandler, y de manera que eso entraba por todos lados, ¿no? No entraba solamente por el que estudiaba o le interesaba literatura, sino entraba porque el que quería entretenerse.
Desde ese interés, desde esa década del 50 por la política a una actualidad, no sé si hay una desconfianza por parte suya hacia la política.
No, no, porque tampoco hubo confianza, no, no sé qué, sí, quizás sí, pero bueno, eso es la edad, ¿no? Pasan los años y uno va tirando lastre porque cada vez hay que hacerse más liviano, de manera que sí. Bueno, empecé escribiendo mucho ensayo político. Por ejemplo, La columna vertebral es un ensayo sobre el movimiento obrero, con el cual yo tuve después un contacto personal, porque después me recibí de abogado en los años 60 y trabajé en el mundo sindical muchos años, antes de irme al exilio, ¿no? Entonces escribí, por ejemplo, sobre el mundo sindical, dos libros, un ensayo, que es La columna vertebral, y muchos años después una novela, que son Cinco balas, para Augusto Bandor, sobre el mismo tema, pero narrándolo, ¿no? Y ahora he dejado el ensayo. Ocasionalmente escribo artículos, eso sí, pero he dejado el ensayo. Yo creo que la literatura ha vencido. La literatura es la verdad.
Esa frase casi que deberíamos usarla, me tiró una frase para cerrar una entrevista y decir, bueno, nosotros no tenemos más nada que decir, pero es cierto, me parece a mí, humildemente digo, como lector apasionado que soy, que junto a esta idea, ¿no?, de ir tirando lastres que decía antes a vos, y uno empieza a encontrar sus caminos y se ve que en la literatura, claro, la ficción, este relato, porque el relato, sí, permite acompañar todo, llevar todo,
claro, permite todo, diríamos, introducir una dimensión más humana y más carnal de la historia, porque si no la historia es fría, ¿no? Pero la literatura no le prohíbe nada a nadie, o sea, sobre todo en la novela, es un género maravilloso que se está prediciendo que está muerto, que ya no existe más, pero sigue vivo, ahí cabe todo. Una novela es como una ensalada, uno puede, un puchero, diría. Claro, podés meter política, podés meter costumbrismo, podés meter psicoanálisis, tu propia vida, tus observaciones, puedes meter filosofía, poesía, es el género de la libertad.
Y ahora, ya nos falta poco, pero yo quiero hacer una más, sobre una observación más sobre Restos Humanos, esta novela sobre la que estamos hablando hoy, que es, hay una especie de relato sobre la transformación de la policía, y casi uno podría teorizar, ampliándolo sobre la novela policial, ¿no?, entre el comisario que está a cargo de la investigación y el pájaro, su asistente, segundo, como esta idea de un policía hecho en la calle a los golpes y un policía científico que va a transformar entre una novela negra y una novela de otro tipo.
Casi un clásico, ¿no? Porque los policías siempre, sobre todo en la literatura, actúan por parejas, ¿no? Desde el viejo Sherlock Holmes a su compañero, sí, ¿no? El que contaba. Watson. Bueno, es casi un cliché eso, ¿no? Bueno, un poco la mirada de lo que era la policía y el comisario que actúa en mi novela Restos Humanos está inspirado en un policía verdadero, que ustedes, no sé si recuerdan su nombre, Meneses, claro, Evaristo Meneses, sobre el cual luego un gran historietista argentino hizo un cómic maravilloso,
sí, sí,
¿no? Salinas es...
Brescia, no lo dibujó. Brescia, sí, lo dibujó.
Brescia, claro.
Brescia lo dibujó, no me acuerdo quién era el guionista.
Evaristo Meneses, un personaje legendario que era un poco aquel viejo policía.
Rudo.
Rudo, claro, que sin embargo en el fondo era bueno, daba sí, unos cuantos bifes, daba muchos bifes. Sí. Pero, diríamos, no tiene nada que ver con lo que se degradó después, ¿no? Diríamos, el espacio policial. Ahí todavía, bueno, la década del 50 es un poco así, es una década que ha quedado como algo, por un lado, muy antiguo, pero por otro lado, extrañamente también cercano a nosotros, en alguna medida, ¿no?
Sin duda, la cercanía persiste.
Sí.
Yo hago una observación, era Evaristo, la estrellita se llama Evaristo,
Sí.
Escrita por Carlos Sampaio y dibujada por Francisco Solano López.
Exactamente. Claro, el gran guionista, que también es muy, muy interesante novelista, Carlos Sampaio, y luego el maestro Solano López.
Es
una historieta, bueno, yo cuando la leía con enorme placer, la leía y la veía, ¿no? Sí, sí, me sentí totalmente situado ahí.
Sí, y
en mi novela, ¿no?
No hay duda que el comisario José Ramosino, el jefe de homicidios que se encarga de, de investigar el crimen.
Bueno, es que Meneses fue el que detuvo a Burgos cuando Burgos huía en el tren a Mar del Plata. Y después, esa escena, yo no me daba cuenta, pero después, releyendo al escritor que un poco a mí me enseñó a leer, y yo lo leí sobre todo en el exilio, es Roberto Arlt. La escena, me vine a darme cuenta que yo había cometido un plagio inconsciente, porque la escena de la culminación de la novela en el tren está en los lanzallamas, cuando Erdo Sain, después de haber cometido un horrible crimen en la persona de una niña, huye en un tren que sale de Constitución y es detenido, la policía lo alcanza. Bueno, en este caso de Erdo Sain, el protagonista de Los Siete Locos y Los Lanzallamas, se suicida.
Sí.
En el caso de Burgos, no. No se suicidó, se entregó. Se entregó, no le quedó más remedio, lo llevaron de las pestañas.
Álvaro, vos, autor, entre otras cosas, de Restos Humanos, le agradecemos profundamente la posibilidad de haber dialogado con usted. Es un gusto enorme para nosotros que haya estado en el
programa. No, por favor, el gusto ha sido mío y bueno, hasta pronto.
Bueno, Lucía en la producción y en la musicalización, gracias. Gustavo en la operación técnica, nos estamos viendo hasta el jueves.
Bajo el volcán, las palabras son historia.